Al entonar el último himno, recordaba la adoración celestial que se describe en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, donde el Cordero de Dios es exaltado y el apóstol Juan nos lleva, nos transporta en esa visión hacia el momento en que Jesucristo es exaltado. Y todo el poder, toda la gloria es dada a Él. Hemos comenzado esta mañana a estudiar el libro de Apocalipsis y, por sobre todas las cosas, el libro de Apocalipsis nos presenta a Jesucristo. El mensaje es la revelación de Jesucristo. Ese es el centro, ese es el punto, ese es el meollo de el libro de Revelaciones. Si podemos ver a través de los ojos de Jesucristo lo que Él es, lo que era y lo que Él será. Y quiero, antes de empezar el tema, dice la Biblia en el capítulo 5, el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Juan está viendo una visión celestial y él dice, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que vino a salvarnos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Gracias porque ahora está sentado a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Llegará el momento, Señor, en que saldrá de los cielos como Rey de Reyes y Señor de Señores y vendrá para llevar a su pueblo a morar con Él, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde toda lágrima nuestra será enjugada con sus manos. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos reveló todas estas cosas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que es, el que era y el que vendrá, Señor. Gracias en este tiempo por cada una de las personas que están aquí presentes. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda impresionar el corazón de ellos y el mío propio. Y algún día, Señor, podamos formar parte de este coro, de este grupo de seres que están delante del trono de Dios adorando al Cordero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar esta mañana de un tema que creo que todos conocen, y es de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que hemos, a través de los años, hemos escuchado por las iglesias, en las iglesias, hemos escuchado que el Señor viene y como que el escuchar que el Señor viene se nos ha hecho como ya rutinario, ¿no? Como que ya, sí, es ok, está bien. Pero esta mañana yo quisiera hablar de algo que el Señor dice que es necesario para nosotros como sus siervos, como sus hijos, como la iglesia de Dios. Y es una palabra corta y es estar preparados. No hay discusión, no hay duda de que lo que la palabra dice en relación con la venida del Señor lo dijeron los ángeles, lo dijeron los profetas, lo dijo el mismo Señor Jesucristo y lo han dicho los escritores, cada uno de la Biblia, a través de las páginas de la Escritura. Y yo quería esta mañana recordarles algunos versículos que hablan, que nos dan la certeza, la seguridad de que Cristo viene y que la iglesia actual estamos en el, como dijéramos, en el margen del río del Jordán. Antes de entrar Josué con cada uno de la tribu de Israel iban a tomar posesión de la Canaán, estaban a la orilla del Jordán y estaban listos por pasar. Y hermanos, yo esta mañana quisiera hablarles de eso. Nosotros estamos en la llanura de Moab. Nosotros estamos allí precisamente viendo Canaán. Pero el Señor, es necesario que el Señor nos introduzca. Es necesario que el Señor nos lleve. Es necesario que llevemos, que vayamos con Él a tomar posesión de lo que Dios nos ha prometido. El libro de San Juan, el capítulo 14, versículos del 1 al 3. Yo quisiera que ustedes fueran poniendo atención en cada uno de los versículos y ustedes vayan viendo cómo el Espíritu de Dios impresionó cada uno de estos hombres, de cada uno de estos profetas, y que vayamos viendo cómo lo que Dios dijo es de una manera inequívoca, es una certeza, es una verdad. Y Él dice, Señor Jesús, hablando, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el deseo de Dios. Es el anhelo de Dios. Que estemos con Él. Él viene de nuevo, dice, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús ascendía, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, relata la ascensión de Jesús y dice el capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. El énfasis es, sí viene y viene como le habéis visto ir. Lo vieron partir de una manera visible, lo vieron salir de una manera visible y fue tomado, arrebatado entre las nubes. Y los ángeles que se pusieron junto a los apóstoles dijeron, miren, ese Jesús, así como le han visto venir, así vendrá de nuevo. El libro de los Hebreos, tomé varias citas de diferentes libros. El libro de los Hebreos dice, capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, dice, por segunda vez. Y está hablando de nuevo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El mismo libro de Hebreos dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Haciendo referencia al profeta Habacuc. San Mateo 24:30 al 31 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, dice, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Está diciendo que vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, tal como los ángeles dijeron que vendría, se fue sobre las nubes, vendrá sobre las nubes, y dice San Mateo que vendrá sobre las nubes del cielo, pero viene con poder, dice, y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo estoy poniendo una perspectiva general de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice: porque el Señor mismo, fíjense bien, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El apóstol Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, cuando nosotros no lo esperemos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El libro de Apocalipsis, capítulo 7 y 8, dice: he aquí, que viene con las nubes. Ahora Juan repite que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Está diciendo, Él está afirmando, está certificando que quien lo dice es Dios, el Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 22:20 cierra: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén, si ven, Señor Jesús. Ustedes se fijan, una cosa es cierta: Jesús viene, que no les quepa la menor duda. Así como las profecías se han cumplido una por una en relación a su muerte, a su ministerio, a su liderazgo como Mesías, también la profecía se cumplirá en relación con su venida. ¿Desde cuándo comenzó esta espera? Desde el momento en que Él ascendió a los cielos, la espera viene de una manera regresiva. El tiempo se está acercando y Jesús, cada día que pasa, está más cerca de su venida. De ahí la prisa de estar preparados cada momento, pues no sabemos en el momento que el Señor viene. Y les decía al principio que la palabra es clave para mí, es estar preparados. Cuando generalmente hacemos una pregunta en relación con a los cristianos, hacemos una pregunta: ¿están preparados para la venida de Cristo? Generalmente damos respuestas bien ambiguas. Sí, pero no, es probable. Lo más probable es que quizá. No tenemos una certeza de si estamos preparados. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que significa estar preparado? ¿Qué es lo que significa estar preparado? Si yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy preparado? Y el Señor viniera en este momento, ¿estoy preparado? ¿Qué significa estar preparado? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer o esperamos a alguien muy querido que tenemos años de no ver y lo esperamos en nuestros hogares, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Nos preparamos, compramos, llenamos la refrigeradora de comida, tenemos todas las cosas que le gustan a la persona que nos visita, limpiamos la casa, también limpiamos la casa, ponemos todo bonito, arreglamos el jardín, porque queremos que la persona que estamos esperando nos haya preparados. Pero también llega el momento en que no estamos preparados. Como quien dice, nos agarraron en pijama, ¿no? No teníamos nada listo. Muy bien. Pero en este caso, nosotros, el Señor nos ha dicho que sí vendrá. O sea, nosotros tenemos la certeza. El asunto es que el día ni la hora nadie lo sabe. Solo dice el Señor, mi Padre que está en los cielos. Ahora, entonces, ¿en qué consiste la preparación? ¿En qué consiste la preparación? Limpiar nuestro corazón todos los días. Y yo me preguntaba, porque San Mateo, mire lo que dice San Mateo 24 al 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, será algo que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir ahora, puede ocurrir mañana. Eso yo no lo sé. Pero la Biblia nos exhorta a estar preparados. San Lucas dice, y por allí es donde yo creo que significa estar preparados. En San Lucas 21, 34 al 36 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? Glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Velad. La palabra velad es estar vigilante, pendiente. Por ejemplo, yo cuando espero a alguien y yo espero a alguien a una hora, hemos acordado que tenemos una hora. Yo, por ejemplo, cuando los viernes vamos a los estudios, yo salgo de la casa, les digo, ¿a qué hora salgo yo de la casa? A las 6:00. Si ya son las 6:05 y no ha llegado la persona que viene conmigo, yo estoy en la ventana ya. Y algunos de ustedes saben que me han hallado, ¿a dónde me han hallado? En el carro. Yo ya estoy en el carro porque yo a las 6 arranco. Ese es, así soy yo. Entonces, cuando usted está velando, usted está pendiente. Usted está esperando a alguien que va a llegar y está constantemente viendo, ya llegó, veo el carro, no me ha llamado. Estamos en esa, como dijéramos, esa inquietud, ¿no? Esa ansiedad de que alguien viene y que no ha llegado. Pero también dice la Biblia que debemos de estar, dice, velando y ¿qué? Orando. Orando. Orando de ser tenidos, dice, por dignos, fíjense bien, de ser tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Porque lo que viene, hermanos, es algo bien, bien difícil. Cuando ustedes leen la Escritura nos presenta un panorama difícil. Y uno dice, wow, ¿y quién podrá, como dice la Biblia, quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Pero entonces, la preparación de la que la palabra nos habla es algo, hermanos, para mí, de cada día, es el diario vivir, es algo que no se puede hacer a última hora, es un hábito, es un asunto prioritario, es lo que ocupa el primer lugar en la agenda nuestra. Fíjense bien, cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar Josué y estaba toda aquella cantidad de gente por pasar el río Jordán, Josué le dijo al pueblo, estas palabras. Les dijo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Qué significa la palabra santificarse? La palabra santificar significa apartados para un uso exclusivo. Por eso cuando algo era de uso del templo, era algo santo, era algo apartado para algo específico en relación con el servicio del templo. Y la Biblia le está diciendo, Josué estaba diciendo, santificaos. Es precisamente, hermanos, lo que el Espíritu de Dios hace en nuestros corazones. La santificación no es la obra del hombre, la santificación es la obra del Espíritu Santo. Óigalo bien. No es usted, es el Espíritu de Dios el que lo santifica. Lo que Dios desea que nosotros vivamos día tras día en santidad, Dios desea, Dios anhela que nuestra vida testifique que somos hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Solo hoy? ¿Solo el domingo que venimos a la iglesia? No, cada día. Cada día la gente que nos ve diga, este es un hijo de Dios. Si bien es cierto, a veces nosotros tenemos una confusión en relación, los cristianos tenemos una confusión. Habemos tres tipos de cristianos. Unos que son legalistas y fanáticos. Son como los fariseos. Pero la Biblia dice de ellos, apartados de mí, les dijo el Señor a ellos, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gente les dice que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque dicen, pero no hacen. Está el otro tipo de cristianos, en los cristianos que dicen, somos salvos por gracia, la salvación está asegurada, por lo tanto, puedo vivir mi vida de tal manera porque soy salvo por Cristo. Cristo es el que me salvó. Entonces están como los dos extremos. Unos son ultraconservadores, fanáticos, legalistas, pero realmente no están en nada de los cuales Jesús dice, no quiero saber de ustedes, porque ustedes me honran con sus labios, pero sus hechos me niegan. Y está el otro grupo que dice, yo soy cristiano y soy salvo por gracia. Amén. Gloria a Dios. Pero como soy salvo por gracia y como mi salvación está asegurada en Cristo, por lo tanto, no importa lo que yo haga, voy a ser salvo. Anyway. Tengo esa lucha. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la libertad en Cristo, pero no para hacer las cosas que no agradan a Dios. No para vivir, tenemos una libertad, pero no para vivir en la carne. Hemos sido salvos por gracia, pero no para hacer lo que nosotros querramos. Hemos sido salvos para vivir una vida que agrade a Dios. Y cuando, fíjense bien que a veces, interesante, estamos estudiando el libro de Santiago ahora en la reunión de los viernes, y el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y cuando nosotros pensamos que hay una contradicción en lo que dice Pablo, que somos justificados por la fe y las obras, pero lo que Santiago está hablando no es las obras para ganar la salvación, sino las obras como el resultado de la fe que nosotros tenemos. ¿Cuál es mi vida? ¿Qué testifica mi vida? Mi vida habla de lo que yo creo, de la fe que he recibido en Cristo, de la salvación que he recibido en Cristo. Entonces, la santificación es permanecer unidos con Cristo. El apóstol San Juan, cuando Jesucristo habla en el capítulo 15, dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y fíjense qué interesante comparación la que hace Jesús. Jesús dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Lleva fruto. Hermanos, uno no puede ser un creyente sin tener frutos, ¿sí? Uno no puede decir: soy un creyente y mi vida es no fértil, no sirvo para nada. Uno no puede decir: soy un creyente y no amar a su hermano. Uno no puede decir: soy un creyente y vivir de una manera desordenada. Si ustedes se fijan, el propósito por el cual Dios nos dio el Espíritu Santo era para vivir una vida que glorificara, que exaltara al nombre de Dios. Y por eso la Biblia dice en el libro de Gálatas que los frutos del Espíritu son amor primero, benignidad, paz, paciencia, gozo. ¿Por qué? Porque no son los frutos, no es el fruto mío, es el fruto del Espíritu que mora en mí. Es el Espíritu que Dios me ha dado que mora en mí. Y por eso mi vida vive en constante comunión con Cristo. Vivo en constante comunión. Entonces, cuando yo hablo de estar preparados, hablo de vivir una vida que dé fruto, una vida que testifique que Jesús vive en mi corazón, una vida que hable que yo estoy, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, imagínense, póngase a pensar. La preparación tiene que ver precisamente con nuestro estilo de vida. No es el decir: yo soy cristiano y venir a la iglesia los domingos. No, nada de eso. Usted puede haberse sido bautizado y sin embargo el Señor dirá en aquel día: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque mi vida no fue consecuente con lo que yo creí. Porque mi vida no fue de tal manera correcta con lo que yo creí, porque mi vida vivió, hoy se recibí a Cristo, soy salvo por gracia, pero puedo vivir como yo quiera. Fíjense, les voy a leer tres pasajes de la Escritura y ustedes van a ver. La preparación tiene que ver con nuestro estilo de vida. Cada día vivimos como si Jesús viniera hoy. Mire lo que dice San Pedro, puesto, dice, que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de la venida del Señor, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice él, esperándoos y apresurándoos para la venida del día del Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Si ustedes se dan cuenta, él está describiendo, el apóstol Pedro, la manera en que el cristiano tiene que vivir antes de la venida del Señor. Después, la carta de Pablo a Tito dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense, dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La epístola a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y fíjense lo que dice después, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A cuál día? El día de la venida del Señor. Entonces Él nos exhorta a que nos congreguemos, nos exhorta a que vengamos a la iglesia, nos exhorta a que seamos parte del cuerpo de Cristo. Hace unos días estaba oyendo un comentario de unos pastores, estaban comentando que asistencia regular, dice, ellos llaman asistencia regular, una persona que viene una vez cada cuatro fines de semana a la iglesia. Eso es una asistencia regular. Imagínense ustedes, si Cristo viniera, hermanos, Él que Él fundó la iglesia con un propósito, a donde Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no es un accidente, es algo que Dios estableció. No lo fundó el hombre, lo fundó el Señor mismo. En la Biblia, en la carta a los Corintios, dice que Jesús es la cabeza de ese cuerpo y nosotros somos el cuerpo. Pero yo no puedo determinar cuándo yo quiero ir. Imagínense ustedes, el pueblo judío, Dios le da un cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento obligaba a toda la persona que pertenecía al pueblo de Israel, que se tenía que congregar los días sábados. Y Él les dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y era obligación, era una ley, era una señal, dice la Biblia, del pueblo de Israel. El sábado tenía que estar adorando a Dios. Ahora nosotros hemos relajado las leyes, ¿no? No, ya no vivimos bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia. ¡Qué bueno! Yo les digo una cosa, porque vivimos bajo la gracia, la responsabilidad que tenemos para con Dios es mucho más grande. El Señor dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no andan en nada. Hermanos, eso es importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no, la verdad es que como hoy tenemos cable y en el cable podemos ver el predicador que nosotros queremos, qué bueno. Pero la Biblia nunca, si la Biblia hubiera pensado en función de este tiempo, no hubiera establecido la iglesia, hubiera dicho, bueno, cada quien escoja el predicador que le guste y no se congreguen. Pero eso no era el propósito por el cual fundó la iglesia. Y yo no voy a hablar de por qué Dios fundó la iglesia ahorita, estoy hablando de las cosas que tenemos que hacer antes de que el Señor venga. Según de Timoteo, fíjense bien lo que dice según de Timoteo, cuando Pablo ya está por partir y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también, dice, a los que aman su venida. Qué hermoso es llegar en aquel día, hermanos. Y Dios nos va a dar, dice, la corona. ¿Pero a quiénes? A los que aman su venida. Si usted ama a algo, tiene que vivir por eso que usted ama. Y tiene que morir por eso que usted ama. Si nosotros amamos la venida del Señor, hermanos, salgamos de nuestra comodidad y como dijera el apóstol Pablo, despertemos. Despertemos de este sueño. Porque tenemos una realidad delante de Dios en esta hora y es que Cristo está por venir, hermanos. Hoy más que nunca, la iglesia debe estar vigilante, tiene que estar preparada porque la venida del Señor, hermanos, está más cerca que cuando nosotros creímos. Nosotros hemos visto cumplirse todas las señales que Cristo dijo. Pero no pongamos atención a las señales si no estén diciendo ustedes, pero todavía falta tal señal. Ojo con eso. O porque muchas personas dicen, no, es que el Señor va a raptar la iglesia y nos vamos a ir en el rapto porque después viene la gran tribulación y mucha gente cree que se van a ir en el rapto. ¡Qué decepción! Pero viven como si nunca se van a embarcar en el rapto. ¿Creen que Dios los va a raptar y se los va a llevar siendo mundanos, viviendo como a ustedes les plazca, haciendo lo que ustedes quieren y no como cristianos, no como hijos de Dios? Completamente equivocados, hermano. Completamente equivocados. Y estoy hablando porque la palabra de Dios es útil para redarguir, para instruir, para reprender, para enseñar a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea que si siente que estoy siendo muy fuerte, hermanos, es la verdad. No les puedo hablar de otra manera. Tengo que hablarles de esta manera porque les amo, porque el Señor viene pronto y el Señor desea llevar un pueblo con Él, pero no va a llevar a corruptos, no va a llevar a mentirosos, ladrones, borrachos, no. Ellos no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Tampoco va a llevar a aquellos que están más preocupados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Eso lo téngalo por seguro. Y no porque se lo digo yo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Les voy a leer una historia. Una historia que fue real y una historia que puede pasar igual con la iglesia del Señor. Si nosotros como iglesia del Señor no tomamos conciencia del momento histórico en que vivimos, acuérdense, hay un reloj que marca el tiempo del fin. Es un reloj que le llaman el reloj de los científicos, dice faltan 5 para las 12, y ese reloj se ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría fue cuando más cerca estuvo de las 12, ahora ya bajaron otra vez la aguja, y ¿cuál? Como 5 para las 12. Para el fin del mundo, de acuerdo a los acontecimientos que están ocurriendo en el Medio Oriente, Estados Unidos y todo eso. Pero hace 103 años sucedió algo bien interesante. La noche del 14 de abril de 1912, hace 103 años, ocurrió la tragedia del Titanic. Nosotros hemos visto la película, ¿no? La película es fantasía de una historia real. Cuenta una historia de amor, ¿no? Pero ¿qué ocurrió realmente aquella noche fatal a bordo del Titanic? Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo. Fíjense bien. Habían deportistas, habían financistas, había, y uno de los que muere era el más millonario, era de aquí de los Estados Unidos. Este barco, dice, fue diseñado para ser lo último en lujo. The Line Star. De top of the line, en comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, biblioteca, restaurante de lujo, opulentos camarotes para los viajeros de primera clase. Los pasajeros estuvieron disfrutando de las delicias de su palacio flotante. Sale de Inglaterra con destino a Nueva York y dice, todos se sentían perfectamente seguros. Yo estoy haciendo una comparación como nosotros nos sentimos. Nosotros nos sentimos seguros, hermano. Media vez tengamos trabajo, tengamos salud y tengamos dinero en el banco. No problem. Toda la vida marcha como color de rosa, ¿no? Estamos aquí en los Estados Unidos con una seguridad increíble. Y todos se sentían perfectamente seguros. ¿Por qué preocuparse? El Titanic no se podía hundir. Al parecer, alguien había dicho, ni Dios podría hundir este barco. Tanto la tripulación como los pasajeros estaban adormecidos por una fatal arrogancia. Ni pánico, ni conmoción, ni confusión. Everything is okay. Relax. Después de un tiempo, el capitán convocó a todos los pasajeros para que aparecieran en la cubierta con sus chalecos salvavidas. Muchos creyeron que era una broma. Cuando se les ordenó que subieran las mujeres y los niños a los pocos botes salvavidas que estaban disponibles, muchos pensaron que era una práctica y que pronto estarían de vuelta en sus camarotes. El Titanic no se podía hundir. Solo cuando se disparó el primer cohete, algunos aceptaron que la cosa era bien seria, pues en alta mar un cohete es señal universal de peligro y solicitud de socorro. Solo el frío del agua congeló el gesto de horror cuando se dieron cuenta demasiado tarde de que el Titanic se estaba hundiendo. Y se hundió. La tragedia no fue que aquel enorme navío se hundiera, sino que todas las señales de avisos, advertencias, reglas de navegación fueran ignoradas tanto por el capitán como por los oficiales y los pasajeros. Todo un modelo de infatuación que llevaría a miles a la perdición eterna en el día final cuando Cristo aparezca por segunda vez a rescatar a sus hijos y llevarlos salvos y libres de toda maldad a las moradas eternas. La moraleja de esta historia es, ante esta triste y dura realidad ilustrada en la historia anterior, podemos enmarcar la actitud de la mayoría de los habitantes de este mundo, distraídos, en sus afanes, enfrascados en sus placeres, seguridad en ellos mismos. Mirad bien por vosotros mismos, dijo el Señor, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Incredulidad a la palabra profética más segura, que nos advierte, anuncia y predica del segundo advenimiento de Cristo a esta tierra. En la palabra de Dios tenemos nuestra salvaguardia, nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra esperanza de que todo lo que está aconteciendo en el mundo grita a voz en cuello que Jesús viene pronto. Y es tu deber prepararte para tan maravilloso evento. Por eso es que estoy leyendo la palabra de Dios. Por eso es que estoy compartiendo con ustedes lo que Dios impresionó en mi corazón primero. Yo no estoy hablando de algo que yo no siento. Primero Dios impresiona mi corazón y luego lo comparto con ustedes. Estoy hablando de algo que siento en mi corazón, que es así. Estoy hablando de algo que Dios ha puesto en mi corazón, una necesidad urgente de estar preparados porque el día del Señor está cerca. Siento, hermanos, que estamos viviendo, la iglesia nuestra está en el borde de la séptima iglesia, la iglesia de la Laodicea, esa iglesia orgullosa, esa iglesia que decía somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y Jesús les digo, ¿no saben que ustedes son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos? Les aconsejo que de mí compren oro refinado en fuego, colirio para vuestros ojos, para que vean. Pero hermanos, también, y el último aspecto, somos cristianos, pero. Mire lo que dice San Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Santiago es un poco más fuerte y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Segunda de Timoteo dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, dice, tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Me llama la atención la última parte donde la Biblia dice que son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Hermanos, a veces nosotros decimos somos cristianos. Amén. Pero si hay partido, no voy a la iglesia. Si hay una actividad, no voy a la iglesia. Hermanos, yo no quiero que vayan a tomar a mal lo que yo les estoy diciendo, pero las cosas hay que darles prioridad. Y la Biblia nos dice, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu ser. Hermanos, esta es una exhortación que yo les hago a ustedes. Si nuestras prioridades son la diversión, la moda, el entretenimiento, los deleites más que de Dios, pero decimos que somos cristianos, estamos en problemas. Y en problemas bien serios. ¿Por qué? Porque del momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, Él es el que conoce nuestros corazones. Y Él sabe realmente si lo que estamos diciendo va conforme a lo que estamos viviendo. ¿Estamos viviendo para ir a morar con Jesús o estamos viviendo para vivir en este mundo? Por eso es que Pablo dice, nuestra ciudadanía, él dice, no es aquí. No es la ciudadanía americana, ni la ciudadanía salvadoreña, ni la peruana, ni la mexicana, nuestra ciudadanía. En el momento en que nos convertimos, que el Señor nos llama para salvación, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde dice esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos de tal manera, hermanos, y esto concluyo con esto, vivimos de tal manera que estamos esperando la venida del Señor, estamos preparados esperando la venida del Señor, y estoy hablando en preparación en el contexto de la vida diaria, o estamos viviendo porque pensamos que aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a hacer nuestra fortuna y aquí vamos a hacer todo lo... Estamos equivocados. En aquel día, dice la palabra de Dios, unos irán a vida eterna y otros a condenación eterna. Hermanos, son absolutos, no son probabilidades, no son, ¿cómo se llama? Tal vez, no. El Señor dice, vida eterna y salvación eterna, vida eterna o condenación eterna. Entonces, mi deseo, amados, es que atesoren esta palabra en su corazón, medítenla en su corazón, vayan a sus casas, oren, pídanle a Dios que ponga ese mismo sentir que Dios ha puesto en mi corazón y que esta iglesia sea una iglesia no del montón. Yo siempre se los he dicho. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que haga la diferencia en el área donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Una iglesia que glorifique a Dios. Una iglesia donde los hermanos no estén disputándose nada, sino que estén preocupados en servirle al Señor. Una iglesia donde los hermanos se amen, se sirvan los unos a los otros, se ayuden los unos a los otros. Una iglesia cuyo pilar pueda ser la palabra de Dios y Jesucristo pueda ser levantado para gloria de Dios Padre. Yo siempre lo he dicho. Permitamos que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones, que el Espíritu de Dios guíe esta iglesia. No Salvador, no los ancianos de Reston Bible Church, no los líderes de Reston Bible Church. Permitamos que sea el Espíritu de Dios el que guíe la iglesia hasta el final. La iglesia comenzó con el poder del Espíritu Santo y terminará con el poder del Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Vamos a cantar la última estrofa del himno que estaban cantando los hermanos y les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a recibir una bendición.